Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. Estamos haciendo nuestro programa en este miércoles 11 de diciembre. A través de Radio Universidad de Chile, como hace 23 años, hoy vamos a cumplir 24 el próximo año, no lo puedo creer, estamos hechos unos lolos. José Rojas en los controles y como siempre, Prosa y Política, Liberal y Ediciones, permitiéndonos llegar a ustedes cada semana con una conversación. En este caso hoy día vamos a hablar con un escritor, Roberto Rivera Vicencio, autor, periodista y también una persona que ha dedicado parte de su propia trayectoria al trabajo colectivo, al trabajo gremial, y vamos a poder también desmenuzar un poquito, ¿no?, de lo que significa ser un escritor hoy con un libro tan poderosamente remecedor como es La Mano, que, bueno, es una novela que se lee rápidamente y que ya va en su segunda edición y que nos permite entender esas claves de cómo llegamos a este país que, del cual tanto nos quejamos, pero que sí, que ahí están las miradas para poder cambiar. Si para eso se trata, leer para poder cambiar, entender el mundo para poder cambiarlo, como lo hace el periodismo. Soy Vivian Lavín. Y quiero darles a todas ustedes, a todos ustedes, una cordial bienvenida a nuestro querido Vuelan las plumas. El título del libro se llama La Mano y su autor es Roberto Rivera Vicencio. Para quienes tienen conocimiento del mundo del periodismo, de la política, de los escritores, de los gremios también que agrupan a quienes trabajan por este maravilloso oficio de la escritura, sabrán que Roberto estudió en el Instituto Nacional y cursó literatura en la Universidad de Chile. Pero como pasa de uno y otro lado, entre escritores y periodistas, bueno, somos un solo gran grupo, y trabajó como periodista justamente en La Tercera, en Las Últimas Noticias, y dirigió la revista Occidente. Fíjense ustedes que participó en el taller de José Donoso y también en el programa de escritores latinoamericanos de la Universidad de San Diego, en Estados Unidos. Ha publicado volúmenes de cuentos, entre ellos La Pradera Ortopédica y Santos de mi Devoción, y las novelas Piedra Azul, A Fuego Eterno Condenado, por el Fondo de Cultura Económica el año 2017. Fue presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, de la SET, y actualmente dirige Letras Laicas, dicta conferencias y también es miembro de la Unión Nacional de Artistas, la UNA. La Mano es su última novela y fue publicada también por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular. Muy bienvenido, Roberto Rivera, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Hola, hola, Viviana. ¿Qué tal? Aquí está.
¿Tú estás bien?
Sí, muy bien, escribiéndose.
¿Cómo ha sido recibida esta novela que tiene no solo el título, sino que también una mano en su portada, una mano muy delicada? Pero la verdad es que es una mano que dentro de este libro cumple un rol bastante más complejo y es remecer a nuestro protagonista Tomás Gallero. Sí. ¿Cómo ha sido recibida? ¿Qué te han comentado de esta obra? Porque yo tengo muchas preguntas que hacerte, porque es una novela que a mí me la devoré, porque además es trepidante, tiene un ritmo, no suelta al lector, y bueno, lo que es, la verdad es que es una, mira, lo he pensado mucho, pero es como el canto de los derrotados. Eso es como que yo me quedé con eso, pero es un canto que tiene muy irónico, pero también muy doloroso, que es de la derrota. Me gustaría saber cómo ha sido la lectura de otras personas sobre este libro.
Mira, he tenido muy buenas lecturas. Es decir, mucha gente opinó, ponte tú a escritores cercanos, ponte tú que yo admiro mucho, por ejemplo, como Antonio Gil, como Ana María del Río, le pareció Excelente, extraordinaria. También a José Leandro Urbina, ¿ya? A Ramiro Rivas. Entonces he tenido muchos comentarios, fíjate, muy buenos. Yo te diría que ahora que donde prácticamente no tenemos crítica, ¿viste? No, y he tenido más de 10 comentarios, ponte tú también en regiones, llegó al Maule, a Valdivia. Es decir, la recepción ha sido muy interesante, fíjate. Y un poco con lo mismo que tú dices, aquello que la novela te atrapa y te lleva y no te suelta, ¿no? ¿Cuál es un gran mérito en una novela?
Claro. Sí, por supuesto, pues eso es lo que queremos los escritores, que nos lean y no que nos abandonen a las 10 páginas. Roberto, este título es La Mano, y me gustaría que le contaras a nuestros auditores, así a grandes rasgos, qué es lo que a ti te motivó a escribir esta novela. El personaje de Tomás Gallero, yo creo que no fue tan difícil de construir, porque la verdad es que lo vi ahí. Sí, lo vi pasearse por distintos escenarios, distintos momentos de nuestra historia. Desde, por supuesto, porque esto es una. Y cuando hablo que es un canto a la derrota, es a la derrota ideológica de lo que ha significado la posdictadura en nuestro país. Y me gustaría saber cómo surge este personaje, esta narrativa, ¿no? Es decir, esa voz que creaste y que no te suelta como lector y que tampoco te soltó a ti. Me da la sensación que esa mano es en varios sentidos. La mano misma es tu propia mano que te agarra y como que va delante tuyo, me da la sensación de repente.
Sí. Fíjate tú, a mí me ocurre algo más que yo pueda elegir los temas y las voces, es la voz y el tema el que me toma a mí, ¿ya? Digamos, de alguna manera yo tenía la idea de este personaje que es un mediador. Él, en este mundo segregado que vivimos, es decir, también un personaje absolutamente necesario. Si él no existiera, estos vínculos en distintos estratos segregados no podrían funcionar, sería una sociedad inmovilizada. De alguna manera es una beca social, por así decir, ¿ya? que permite esto, ¿no? Y de alguna manera, yo creo que tú tienes razón, eso que es el canto de la derrota, ¿no? Pero al mismo tiempo es una voz que quiere hacerse cargo y quiere, de alguna manera, participar en el poder con esta derrota, ¿ya? Y de alguna manera, bueno, para algunos también es una derrota ética. Eso es lo más terrible, y yo creo que eso, el trasfondo final de esta novela y el remesón de la mano es, oye, está bien, acepto una derrota política, pero no una derrota ética. Entonces, y yo creo que ahí está el gran... ¿Y por qué esa mano no se explica? Porque no es una mano sobrenatural, que así dijera, ah, bueno, sí, que se... No, es preternatural, uno sabe de dónde viene, ¿ya?
Me estaba acordando, hay un documental, fíjate, con una mano también que camina sola. Bien Teresa Francesa, si no me equivoco, francés, es un corto, la verdad, es un corto, no documental, es un corto, eso es, y por supuesto que de animado, pero también tiene mucho de lo que tú estás diciendo, digamos, de una mano que llega a espacios en los que es poco probable, porque ese es el elemento, digamos, que puede ser como poco realista en una novela que es absolutamente, absolutamente realista. Vamos un poquito entremos en la novela, porque creo que es interesante hoy día. Claramente esta novela debe ser muy complicada para leer para las nuevas generaciones en algunos sentidos. En otros no, porque es la vida, pero es complicada llegar a las capas que uno puede leer cuando tiene más años, porque cuando uno ha sido también testigo, ¿no? de todo el proceso, de lo que significa esta post-dictadura. Y como dices tú, es una derrota ética, estética, ideológica, muy compleja. Y también esta es como la manera tuya como de exponerlo, ¿no? Y de decir... Sí, estamos acá, pero yo no estoy conforme con esto. Decidiste hacerlo a través del género de la ficción. ¿Y qué te permitió la ficción? ¿Qué querías decir Cuéntanos, porque yo creo que es importante escucharte, cómo la escribiste, qué sentimientos tuviste, Roberto.
Fíjate que yo siento que en el fondo acá hay una confesión judeo-cristiana. Nosotros venimos de esa cultura y de alguna manera sentimos las culpas, las propias y las ajenas. Y el sentirme identificado, ¿ya? Con aquello, con aquel pasado que fue común y que éramos, no, en realidad nos confundíamos unos en otros. Las individualidades no estaban claramente determinadas, por así decir, ¿no? En aquellas sociabilidades, si tú te acuerdas de los tiempos del compañero, qué sé yo, los tiempos de la unidad popular y más allá, que éramos muy jóvenes, yo era muy joven, pero la memoria la tengo, ¿no? Y cómo eso, fíjate, se va deteriorando, ¿ya? Y no, no porque queramos resaltar los valores que allí existían, sino que esa sociabilidad, aquella ética, ¿no? Comienza a deteriorarse y comienza, fíjate, a hacer en mí de alguna manera a llamarme como, a ver, ¿qué esto? Porque yo creo que tenemos que examinarlo, tenemos que hacer. Y bueno, y aquí por eso te digo, de alguna manera viene la confesión judeo-cristiana, ¿no? Empecemos a ver esto y esa voz que en algún momento me atrapa. Yo tenía escrito, te digo, los dos primeros capítulos, ¿no? Y de pronto, y con mucho que hacer, tuviste que lo que hemos estado en gremios y cosas, que la llamada, que esto, que se, en fin, miles de cosas. Pero de pronto, fíjate, me tomó esta novela y en 6 meses fui la saqué de un tirón, así, la tenía atragantada, por así decir.
Yo creo, esa es la sensación que también me dio a mí como lectora, y es lo que y es, también es lo que atrapa, ¿no? Que hay algo que tienes, se te quedó atragantado. Mira, la expresión para dar cuenta de, bueno, a través de la ficción, insisto, porque tú has trabajado como periodista, pero claramente eres un escritor, y como tal es la ficción la que te permite hacer como un recuento, una mirada retrospectiva y ver esa, bueno, como dices tú, esa derrota, esa pérdida, ¿no? De la ética en una transición que todavía no terminamos de digerir, la verdad, no, la tenemos aquí en la garganta atravesada, como muy bien dices.
Claro.
Cuéntame eso de los personajes, anda,
Mira,
cuéntamelo más.
había los personajes, la voz, yo la tenía muy, de alguna manera, porque tú viste, hay personajes de distintas clases sociales que aquí hablan y sus voces se van casi confundiendo, porque de alguna manera, por así decir, están diciendo lo mismo. Los discursos desde distintos lados, ¿no? Hacen una suerte de consolidado así de sentido común del sistema, cómo funciona, y que pareciera que son opiniones distintas, pero finalmente son lo mismo, ¿ya? Yo creo que eso estaba muy presente. Pero al mismo tiempo, esta velocidad, yo me gané la vida o la perdí como bancario, ¿no? Yo creo que en eso. Entonces conozco muy bien la velocidad del dinero, ¿ya? Y yo creo que está muy relacionado esto con la velocidad del intercambio del dinero, este dinero plástico que va, viene, ¿no? Y que te genera de alguna manera esta forma de ser, esta locura de la rueda rapidísima que te va dejando atrás, ¿verdad? El tiempo instantáneo de la noticia. Entonces yo sentí que esa era parte de la construcción y yo me esmeré que así fuera, que estas voces y esta velocidad, ¿no? Incesante fuera a atrapar la narración, fuera parte de la narración y de la estructura misma. Eso.
Qué interesante lo que dices eso, me gustó de la velocidad del dinero, que conoces la velocidad del dinero. Sin duda que eso es uno de los grandes cambios que tuvimos nosotros. En los 80 era un país sin dinero, nosotros no teníamos. La verdad es que de repente
Exactamente.
uno piensa y da vuelta atrás y dice, ¿cómo? Que no teníamos
Claro,
plata, no
claro.
teníamos. Y de repente, muy rápidamente empezamos a tener un poder adquisitivo como sea, no solamente digamos en dinero efectivo, sino que como bien dices tú, el dinero plástico, que es comprarse la felicidad en cuotas, ¿no?
Claro, y en el futuro está aquí. No juntando mi plata, no ahora.
Exacto.
Y bien dices tú eso del Chile tan pobre, si yo me recuerdo y cuando lo digo, no me lo creen cuando digo, no, pero si el aeropuerto era un galponcito con una bandera chilena, la cual uno se subía y hacía, ¿no? Y se bajaba por una escala, al lado de lo que ve uno hoy, era así, ¿no? Nuestro país. Claro, de pronto es un golpe para nosotros también, fue demasiado grande entrar en este mundo, en esta modernidad, que yo creo que todavía no alcanzamos a percibir bien del todo dónde estamos.
Sí, yo creo que, bueno, las nuevas generaciones ya lo tienen como normalizado, pero, claro, pero somos nosotros los que hemos visto esa evolución, las que nos acordamos cuando andamos en unas micro, bueno, tú eres alto, yo era niña, y para ese entonces me encantaba subirme unas micros enanas porque me sentía altísima, porque casi topaba el techo, pero yo
las liebres,
pero yo tenía 10 años, entonces claro, yo decía, y la gente cómo iba encorvada, bueno, así andábamos, no eran estos buses gigantes, eléctricos, era otro Chile, y acá...
Eso es importante. Es muy importante, discúlpame que te interrumpa.
No,
porque
tú tienes que hablar, si tú me tienes, está súper bien.
En ese otro Chile, fíjate, yo creo que el oficio literario era tremendamente importante. Y nuestros maestros eran rigurosísimos en aquello, es decir, ponte tú lo que eres Cármeta, lo que era el Mono Olivares, qué sé yo, era bueno, maestros del lenguaje, ellos, maestros de, ya. Entonces ellos, fíjate que nos exigían, ¿no?, trabajar minuciosamente con el lenguaje. Y precisamente nosotros hicimos del ejercicio y del oficio un trabajo muy, muy riguroso. Y yo creo que eso se manifiesta en esta novela. Nosotros y nuestras generaciones trabajamos, ¿no?, con el lenguaje intensamente. Creo que eso, y se nota en esta novela, y se nota en estos maestros, cosa que después, fíjate, hay un relax en eso, ¿eh? Nos encontramos con una serie de, ponte tú, de cátedras, de escritura creativa, lo cual me parece hasta un contrasentido a mí, ¿cómo es escritura creativa? ¿Qué es esto? Es decir, siempre estamos, hagamos talleres, otra cosa. Donoso en eso era, pero rigurosísimo, y yo creo que esas lecciones nuestras dan una literatura distinta, ¿ya? Algo con otro peso literario, con otro fondo literario, con bastantes, por así decir, planos literarios también, ¿ya? Cosa que es, sin hablar mal de nadie, pero que echo de menos.
Claro. Tú fuiste parte de ese mítico taller de José Donoso, nombras a Antonio Skármeta, que falleció, bueno, hace un mes prácticamente, y bueno, ellos dos formaron también, fueron personas que formaron, que tuvieron talleres importantes, y que, bueno, Carlos Cerda también, a mí me gusta recordarlo muchísimo. Podríamos decir, fíjate que se me ocurre que esta mano, la mano tuya es la vuelta de mano.
Es una buena lectura.
Es la vuelta de mano. Eso es
yo,
lo que...
yo creo que de alguna manera sí, es la vuelta de mano, fíjate. Sí, sí, yo creo que de alguna manera es asomar la mano cuando estábamos naufragando.
Sí, sí, porque es la vuelta de mano a una situación de la que tú no te terminas de conformar, con un Chile que a pesar de lo que decimos, de un crecimiento espectacular, con una velocidad del dinero que hemos experimentado, pero que no nos ha permitido crecer en lo ético, en lo colectivo, sino que en lo individual, en lo superficial, en lo fatuo.
Exactamente, sí, fíjate, y en ese sentido, fíjate, como que nos vamos quedando solos también, cuesta mucho hablar, y me encuentro con situaciones, no sé, por decirte, invitar a una amiga de pronto y voy a pagar un café, y se enoja porque estoy pagando el café, es decir, yo no he tratado de ofenderla, es un acto, ya, esas pequeñas cosas que han cambiado, pero de una forma radical, y que a nosotros nos cuesta incorporar, ¿no?, en nuestro modo de ser, qué sé yo, ¿no? Pero que de alguna manera estamos presentes y vamos a estar presentes por mucho tiempo también, porque cada vez somos más longevos y tontos no nos hemos vuelto, y algo tenemos que transmitir.
Sí, me gusta lo que estás diciendo, algo tenemos que transmitir. Tú sientes como una bueno, tú dices es una confesión judeocristiana, pero también no solo es un imperativo ético en el que no solo tú quieres reflexionar o invitar a reflexionar a las actuales, es decir, a tus compañeros, digamos, de ruta, sino que a las actuales generaciones, ¿no? El Chile que estamos construyendo hoy, para que como que también se den cuenta, ¿sí? Es como un llamado de alerta, ¿no? Y sí, siento eso, como que también hay una cosa
sí,
ética
es un
tuya.
Llamado de alerta, sí, y un llamado de alerta literario también.
Sí.
Fíjate, que cuidemos la forma, es decir, algo, esto no podemos perderlo, no podemos hacer de la literatura una tontera, no, esto es muy serio la literatura. Sí, siempre ha habido formas de divertirse con ella, pero hacer literatura seria es serio, es decir, no lo chacoteemos, no hagamos reality de esto, porque no es reality. La literatura va bastante más allá y tiene que dar cuenta de aquello que no dan cuenta otras cosas, la meditación literaria, ¿no? Esa, ese psicoanálisis, esa alquimia propia que hace la literatura, la lectura de ello, meternos en el personaje, leerlo a través de nosotros, reescribir las novelas, ¿no? Yo creo que es eso, no nos puede abandonar nunca.
Me gustó cuando, cuando dices a propósito de... Tú me estabas diciendo ahora recién ese café, esa relación hombre-mujer... Y tú acá das cuenta de algo, dices, una inteligencia que descalifica, implícitamente descalifica, pero toda inteligencia descalifica al oponente. Creo que la mujer empatiza más con el argumento contrario y desde ahí construye. El hombre demuele, deja escombros. Me gustó esa frase, porque me gustaría que, porque en esta novela hay que decirlo, la mujer no es que... No brilla por su cerebro, sino que en otras dotes. Es decir, no brilla. No, pues claramente.
Pero no son sometidas tampoco.
No. O sea, que acá hay, por supuesto que hay consentimiento, ¿no?
Hay
absoluto.
Consentimiento.
Sí,
claro,
sí, sí.
Claro.
Cuéntame esa mirada a propósito de ver este mundo donde hombres y mujeres. Debatimos de manera distinta. Y me gusta porque estás hablando de la esgrima intelectual.
Exactamente, sí. Si sabes, fíjate, lo veo como el ajedrez. Y comparemos el ajedrez con el boxeo. Creo que uno y otro son tan violentos en su fondo, porque el ajedrez aparentemente, viste, toda la intelectualidad y la cantidad de libros, pero en realidad tú tienes que demoler a un contrario, y demolerle la inteligencia. Yo creo que de alguna manera los hombres nos acostumbramos a vivir con esa inteligencia, ¿ya? Bueno, que es el patriarcado, digamos, ¿no?
Exacto.
Igual ya nuestra generación ya era distinta, de verdad ya no era así, pero lo que recuerdo así de nuestros padres y abuelos era... Sí, era implacable, ¿no?
Claro.
Y su argumentación además no tenía respuesta, ¿no? ¿Ya? Pero sí, siento aquello que... Sí, y cuando uno piensa en los líderes también, y incluso en los grandes líderes políticos, y aquí se me viene a la cabeza Lagos, por ejemplo, es decir, su sola voz niega al otro.
Sí, claro.
Te das cuenta, no hay un otro en esa voz, ¿ya? O te integras a la mía o no existe. Entonces... ¿Ya? Y todo eso es llamativo. Ese mundo sí está en cambio y me encanta que esté en cambio.
Menos mal.
Tal vez no alcance a percibirlo totalmente, pero...
Exacto.
Sí.
Acá hay otra frase que quería compartir contigo para que me contaras un poco, porque después quiero ir a otro tema, porque tenemos que hablar también de la escritura, de la parte colectiva, etc. cuando dice... Acá dice, está hablando de la... Fíjate, es que claro, me llamó la atención porque justo ha pasado esto de Dominga y tú acá hablas de una comisión de evaluación ambiental y dice, esa votación del Comité de Ministros de 4 años atrás, ¿la recuerdas? Pero mira, si es como que hubiese sido... Y dije, no, se pasó. Y dices... Sí, la recuerda, que terminó con la renuncia de dos ministros y un subsecretario retrotrayendo el proceso a la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental, bla, bla, bla. La verdad es que lo que me llama la atención es que siempre como que la literatura tiene esa potencia de actualidad y que tú estás poniendo esos temas que desde la literatura, pero también con una veta periodística y un olfato impactante.
Exactamente, es que es parte de la descomposición, ¿eh? Que yo no sé por qué tengo una capacidad y un olfato tremendo para la descomposición y bueno, leo todos los días el diario, ¿eh? Mi primera obligación del día es leer la prensa, ¿ya? Y estoy al tanto de aquello y cómo en todo esto se va el entramado, la trampa en el medio, cómo va y cómo las luchas políticas, ¿no? ¿Ya? Pero cómo la corrupción en el medio va permeando todo aquello. Y esa ética que alguna vez, ponte tú, los defensores de Codelco, por así decir, ¿no? ¿Ya? Qué bueno, que también fue una defensa militar, acuérdate que la querían, todos querían privatizarla, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo aquello, cómo se van permeando los límites y lo que era, sí, era aceptable, ya después no lo es tanto. Y después se va, de pronto hay instituciones, fundaciones, ONG, que comienzan a ser dudosas y dudosos sus objetivos. Cuando las ONG que conocimos y los principios eran ejemplos de ética y de trabajo, ¿no? Y de pronto todo este mundo se va pervirtiendo, entonces uno no sabe dónde está pisando. Y yo creo que sí, eso me atrae siempre. Y creo que en la novela es muy actual, ¿sí? Y también muy actual todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Para qué vamos a poner nombres aquí de personajes que han estado en la mira periodística el último tiempo, por largo tiempo?
Pero es muy interesante porque, bueno, tiene esa ironía y que uno los ve desfilar acá y la manera de justificarlo, ¿no? Y su trabajo, por supuesto, acá este personaje es un gran lobista. Y claro, los nombres de esos lobistas que algunos ya los tenemos en la mira judicial, como una Hermosilla,
Claro, yo no lo quería decir.
pero no, pero imagínate si no estoy diciendo nada complejo, si está en la cárcel,
Claro.
no lo puse
No,
yo.
está en el diario, sí.
Claro, bueno, pero menos en el diario, ¿eh? Cada vez menos,
Nada.
porque esa es la idea, porque lo van a empezar a salvar, por supuesto. No,
Exactamente.
pues sabe mucho, y con
Claro.
él se van a hundir, si él se hunden muchos con él.
Exactamente.
También hay una mirada de lo que pasa, de lo que le pasó a tu generación, ¿no? Bueno, también un poco a la mía, o en el sentido de la mía, lo digo con quienes
Claro.
tenemos 50 y tantos, que llegamos con mucho entusiasmo, con veinteañeros a la posdictadura, pero fuimos rápidamente alejados de cualquier sitio de poder porque vinieron todos los de antes a ocuparlo todo. Y bueno, y eso por algo tenemos a un Boric hoy día de presidente. No es porque es porque se salta, nos saltaron una, es decir, así como ustedes no nos dejaron entrar como generación, nos saltó la generación de atrás y nosotros quedamos ahí.
Nos trampolineó, como
Y
dice.
claro, exactamente. Pero acá tú dices una cosa muy interesante. Dices, puta Tomás, es que ustedes. El partido nos abandonó, lo que hicimos todo el gasto pesado, o los que hicimos todo el gasto pesado en la dictadura, rayados con toque de queda, panfleteo en las ferias libres con los dinos encima, digamos, estamos hablando con toda la CNI, etcétera, trasladar dirigentes, hacer de correos exponiendo la vida, weón, conseguir casas, infraestructura, vehículos, ¿qué no hicimos? Y vos te creís que yo estaba tirando las pelotas. Bueno, hay que decir también que es un libro que habla en un muy buen chileno. Se escucha ahí la voz del diálogo, el diálogo de conciencia, el diálogo también generacional. Y esa deuda, ¿no? Que quedó Roberto, con todo ese sacrificio y hoy día. como que fuesen espuma, no pasó nada.
Es que es curioso, es doloroso aquello, pero también fue en España, fíjate, si tú lo piensas, y el modelo, el otro día leí a Tironi en una columna ahí en el Mercurio, donde hablaba del modelo español y cómo, ¿no? Nuestro modelo exitoso, en fin, qué sé yo, pero un poco lo mismo, es decir, la gente que hizo el gasto, ¿no? Y de
Sí.
pronto todo desaparecido, ¿no? Y aparecieron los maquiavelos, ya, ¿no? Hacerse cargo de todo y sepultar aquello que, bueno, no importa el reconocimiento, sino la parte aquella, el aporte de esa gente, que te digo, no sé, haberlo salvado, ponte tú, de los papeles de antecedente para que pudieran tener trabajo. Recordemos que había como 10.000, 12.000 personas que no. Es decir, no recuperaron nunca la normalidad laboral. Te digo, esas pequeñas cosas que duelen para algunos. Yo conocí a alguna gente allí, ponte tú, interesante, que eran técnicos, en fin, qué sé yo, que tenían que trabajar en un taller mecánico en negro, ¿no? Les pagaban en negro, cochino, qué sé yo, en fin, una cosa, y dar las gracias,
Por el trabajo,
por
porque
ejemplo.
tenían los papeles manchados y
Claro.
porque esta postdictadura no perdonó a aquellos que se la jugaron. Fue en ese sentido muy cruel, muy cruel.
Fue muy, muy cruel, muy implacable. Y, bueno, pero la vida da muchas vueltas, así que.
Exactamente. Estamos conversando con Roberto Rivera Vicencio aquí en Vuelan las Plumas, hablando de su última novela, La Mano. Bueno, que como ven ustedes, es una vuelta de manos, esa manera de decir, a ver, aquí pasó todo esto, pero no nos vamos a quedar callados, no estamos tranquilos, no estamos conformes, porque es una mano que remece. Vamos a ir, como siempre, junto a Liberal y Ediciones, junto a Prosipolítica, a una breve pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas en este miércoles 11 de diciembre y estamos conversando junto a Roberto Rivera Vicencio, hartas de corta, igual como mi nombre, también una de larga, por supuesto, pero hartas de corta. Me gustaría que habláramos un poco de cómo estamos viviendo nosotros, quienes estamos trabajando desde distintos ámbitos, por la cultura, desde una manera colectiva. Tú, bueno, fuiste presidente de la SECH varios años, estuviste allí haciendo un trabajo muy importante, interesante, por lo que significa la unión de escritores, por poner en valor el trabajo que realizamos los autores. Y también, bueno, eres parte de SADEL, de la Sociedad de Derecho de las Letras, eres miembro, pero como SECH, eres parte de la UNA también. Y esta Unión
Claro.
Nacional de Artistas está dando, la verdad que bueno, podemos decir una batalla, pero la verdad es que está trabajando de manera súper activa.
Intensamente, sí, y en muchos frentes, en muchos frentes. En la literatura, en realidad nosotros podríamos, dentro de la miseria, déjame decirlo claramente, y pobreza general, siento que la SECH es una favorecida, por eso casi siempre me quedo callado, porque recibimos del Estado. Te lo digo así claramente, 26 millones de pesos anuales para mantener todo. Vivimos bajo la línea de pobreza, esa es la verdad. Muy abajo, ¿ya? Pero al lado de otras instituciones que no reciben nada, digamos, cuesta entonces levantar la voz y decir, ah, bueno, pero. Ya.
Sí, pues.
Bueno, entonces eso por un lado. Pero las deudas, fíjate que se siguen acumulando. Todavía no tenemos el Premio Nacional Anual, siendo que. Los escritores, hay que decirlo, venimos organizados desde 1842 con la Sociedad Literaria de las Tarrias, es decir, hemos sido grandes, grandes propuestas. El Premio Nacional de Literatura y de todas las otras artes se debe a nosotros y a Alberto Romero. El Premio Municipal también estuvimos nosotros, en los Juegos Florales que ganó la Gabriela Mistral. Es decir, la Sociedad de Escritores, y yo creo que es importante que para los jóvenes que lo escuchen, que hoy son bastante alérgicos no es gremial, ¿no? Pero es importante estar allí porque sus mismos derechos, Isabel, especialmente en este instante, podrá ayudarnos y de alguna manera hacer valer nuestro trabajo y nuestra forma, de alguna manera que algún profesionalismo, llegar alguna vez a una jubilación, porque una pensión, no digo todos, pero fijar de alguna manera, porque es muy triste el final de muchos, no solo escritores, otros autores, ¿ya? Entonces, y creo que en eso, fíjate que lamentablemente el ministerio no ha dado el ancho, como se dice, ¿ya? Ponte tú, hace poco leí un artículo de ustedes mismos sobre la Feria del Libro, ponte tú. ¿Cuánto hemos intentado hacer una feria país? Fíjate, estuvimos todos reunidos en su momento y no hemos podido, una feria que nos muestre todo, que muestre. Pero bueno, al lado de eso tenemos en el ministerio, de consejeros del ministerio, personajes que dicen que la literatura chilena no tiene espesor, así que ¿para qué va a salir? ¿Para qué va a ir a Frankfurt? Entonces, me parece inaudito.
Parece que los premios están diciendo otra cosa también, porque una Alia Trabuco que ha obtenido reconocimientos importantísimos en Inglaterra, Francia, ahora la Cynthia Rimsky también con un premio Lumen. Es decir, estamos hablando de otra cosa.
Es decir, yo creo que un
lo que ha pasado con la Batut, lo que está pasando, es decir, nuestra escritura está siendo vista. Y,
pero
lamentablemente, bueno, primero hay que ver los cambios que han habido, ¿no? Roberto, estamos conversando con Roberto Rivera, escritor, expresidente de la SECH. Ha habido un cambio tremendo en los lectores también. Es decir, ni siquiera las generaciones lectoras, entre comillas, están leyendo. No nos pidamos a los jóvenes, hablemos de nosotros. Claro. ¿Estamos leyendo nosotros los adultos o las generaciones mayores? Yo creo que pocaso. Estamos pegados en el Netflix, pegados en el WhatsApp.
El sistema también te deja poco tiempo, poco espacio. Aunque tú estés desocupado, no sé cómo el sistema se encarga que tú vivas siempre como loro en el alambre. Entonces, ese tiempo, el tiempo del desocupado lector ya no está. Entonces, claro, todos leen a trazo, rápido, qué sé yo. Bueno, por algo mi novela también era así. Tenía una novela corta, rápida, porque ya la gente no tiene no tiene el tiempo para leer. Yo creo que eso es bien, bien importante. Y también hay un cambio. Fíjate, hay unos libros bien importantes, fíjate, de Barico. ¿Ya? Y yo creo que él anuncia todo esto por ahí. ¿Ya? ¿Cuál era el título? No me recuerdo muy bien. Ah, Los Bárbaros.
¿Ya? De Alessandro Barico.
Claro. Y que él anunciaba esto hace unos cuantos años ya. El avance y la llegada de los bárbaros, ¿ya? Que no eran tan bárbaros, era todo este sistema de. Bueno, lo mismo que estás diciendo tú, el Netflix, la computación, todo esto, que los gustos eran otros, sin duda. Y otra era la forma de leer, también otra las obras. Pero yo no sé si se puede descartar lo otro. Es decir, yo creo que El obsceno pájaro de la noche, Manuel Rojas, sigue siendo una gran obra. Qué sé yo, Patas de perro, Eloy, ¿no? Siguen siendo grandes obras. Coloane igualmente. Entonces yo creo que lo importante, y tal vez eso, es no despreciar aquello. Es decir, no, yo creo que tradición y ruptura, perfecto, pero tú no puedes decir, sabes, yo salí de la nada. No, nadie salió de la nada. Entonces, esa tradición hay que respetarla y existe y está. E incluso creo que hay que estar conversando con ella permanentemente.
Bueno, tú decías, la SECH sigue siendo la única, ¿no? Agrupación donde tenemos a autores. Sin embargo, ha sido muy difícil convocar a las nuevas generaciones. ¿Qué pasa ahí con ese diálogo?
Muy difícil, muy difícil. No van, qué sé yo, y hay temas importantes, la anualidad del Premio Nacional, por ejemplo, ¿ya? Los derechos de autor, ¿no? Fíjate, la única sociedad de gestión es Sadel respecto de esto. Y Sadel, que está trabajando solo en la fotocopia, es decir, queda un mundo por trabajar todavía respecto a los derechos de autor, de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Y ahora que el mundo de la imagen y la película también ahora se lleva fácilmente una obra al cine, que es, ¿no? Lo cual antes era mítico.
Exacto, muy poco probable. Efectivamente, los desafíos que hay en torno a la protección del derecho de autor hoy día son enormes y van creciendo también a la misma velocidad y tamaño con que se producen los adelantos tecnológicos. Entonces es como difícil alcanzar eso. Y claro, va una sociedad que no está leyendo, entonces también es complicado poner en pauta la importancia de esto, ¿no?
Claro, pero muchísimo, porque además Chile es un país abierto al mundo, abierto y comercialmente absolutamente a todas partes, China, en fin, ¿no? Sin embargo, fíjate, nosotros no tenemos una idea país. No hay culturalmente, no tenemos, por así decir, que, bueno, ¿cómo nos proyectamos? Porque vender cereza, la cereza se puede terminar en algún momento, pero ¿cómo proyectamos esta idea país? ¿Cómo somos ya lo que somos en cultura, en literatura, en cine? Que es parte, es decir, por eso nosotros leemos a los norteamericanos, leemos sus obras, qué sé yo, en fin, nos imbuimos de todo aquello y entendemos. Yo creo que nosotros, creo que nos falta un trabajo tremendo en eso, de pertenencia, de identidad y de trabajo serio, ¿no? Por ejemplo, lo primero, una gran feria del libro, donde estemos todos representados allí, pero va a partir.
Y exacto, eso es lo que pasa, que no se está entendiendo el rol que juega una feria del libro. Yo tengo la suerte de estar permanentemente yendo a ferias en distintos lugares y la verdad es que en todos los países a los que voy, primero es una fiesta nacional. Es decir, son los escritores, los autores, los que celebran que se esté desarrollando ese evento en su país, porque saben que es una oportunidad para que vengan editores, agentes, traductores, libreros, bibliotecarios de todo el mundo y vayan a observarlos, especialmente a ellos, que tienen la posibilidad de mostrarse. Y nosotros, es tan paradojal, Roberto, que con las enormes cantidades de recursos, tanto humanos como económicos, que se han venido haciendo por parte del Ministerio de las Culturas, de ProChile, de DIRAC, para internacionalizar nuestra literatura, pero no somos capaces de convocarnos acá y hacer algo realmente a la altura. Lo que decías tú, la Filsa, que mostró la última Filsa nuestra desunión con una China que vino con 150 delegados. Sabemos lo que es China y todo, pero es que es vergonzoso. Ni siquiera estábamos...
Dimos pena al lado de la delegación china.
Es decir, era más que ocupaba casi el 50% del espacio del recinto ferial. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros todavía no entendamos, no nos pongamos de acuerdo? La verdad es que a mí me resulta muy complejo. Lo mismo que dices tú, y lo tomo cuando dices no sabemos qué mostrar a la hora de decir somos literatura. Se hacen concursos para que hayan comitivas, pero estas comitivas son elegidas sobre la base, que está muy bien, de una postulación. Sin embargo, que está muy bien que se muestre lo que se está haciendo, pero queda absolutamente eclipsado toda la tradición, los premios, no pasa nada con eso, no se muestra.
No pasa nada. Fíjate que hay premios, pero dime tú, ¿quién hace una crítica de esos premios? De pronto, a ver, se premió las mejores obras.
Sí, consejo. Los MOL. Sí,
¿tienen alguna crítica? ¿Aparecen alguna?
Que no hay, no tenemos... Bueno, pues no tenemos medios culturales, es decir, aquí no, nosotros en Vuelan las Plumas estamos pataleando desde hace 23 años y cuando yo cuento en México que está muy bien para nosotros que una radio pública yo tenga que pagar por el espacio, dice, pero ¿cómo? Si tú sigues la radio pública. No, pero si es así, pues, si es así, es un espacio que uno que se arrienda y si no pago, se acabó el programa, pues. Eso es, ¿qué es Chile?
No, es tremendo, tremendo. A ver, y existe el Consejo del Libro, existe por favor no se escucha, y creo que, y de pronto veo cifras millonarias en otros lados. Discúlpame que te diga, no quiero dar cifras ni decir quiénes, pero veo montos de varios ceros, de 5, 0 y 6 también, ¿ya? Y de cosas que no veo ni palpo.
No, es que lo que pasa es que, y aquí estamos hablando, ¿qué pasa con el periodismo cultural? Justamente me tocó participar en esta última FIL de Guadalajara en una mesa sobre periodismo cultural. En las mesas, en nuestras propias ferias, nunca te convocan a una mesa de periodismo cultural, porque no importa. En cambio, en México me ha convocado, estuve con el director del Cultural, nada menos que de este medio de comunicación de España, también con otra periodista mexicana de Guadalajara. Estuvimos los tres allí en una mesa invitados para hablar sobre este periodismo cultural en tiempos de algoritmo, ¿no? ¿Cómo vamos batallando? Pero cuando yo contaba la realidad de lo que significa hacer un programa cultural en una radio pública, la verdad es que no lograban entenderlo. Porque además tenemos que trabajar para posicionarnos, como bien lo dicen los algoritmos, que esto se sepa, cómo logras, claro, hacerlo.
¿Cómo, y si nos... ¿cómo lo instalas?
Bueno, tú que has trabajado en periodismo sabes perfectamente lo difícil, claro. Y los medios culturales, tú dices, no hay crítica. Es que no hay medios, prácticamente los medios culturales, que sigue siendo Artes y Letras, pero cada vez más diezmado, digámoslo. La Tercera terminó. Estamos hablando de los diarios. Bueno, diarios tampoco ya existen. En la televisión, espacios culturales. Es decir, por supuesto, hay algunos, pero confundiendo, o no sé si confundiendo, pero hoy día la cultura no son los libros, no son el pensamiento crítico, es la comida y los viajes.
Claro, claro. Y que está bien, pero ojo, que eso no es lo único.
Pero es que claro,
nosotros estamos tremendamente abandonados, fíjate, eso es la verdad. Y precisamos de manera... Y el país mismo lo precisa. Sí, yo creo que aquí hay algo muy mal entendido. ¿Cómo no vamos a tener unos medios de comunicación y de promover la cultura? No puede ser. No me cabe en la cabeza, y siento que estamos en una pobreza misérrima. No hay crítica. Hay una creación, pero una creación para quién. No entiendo, pero tampoco entiendo en este el sentido del ministerio. ¿Cuál, digamos, le preocupa? ¿Le preocupa? ¿No le preocupa? ¿Cómo es el tema? No sepa a dónde va esa micro. Cuando te digo, nosotros no tenemos absolutamente ningún medio. No se sabe lo que se escribe. No se sabe lo que se lee. ¿Ya? ¿Qué es esto? Me resulta muy difícil. Recién, las últimas noticias, hace unos meses, tenía una página de cultura muy entretenida.
Muy buena, con dos columnistas de lujo.
Claro, a Montañés, que es Marcelo Maturana, que falleció, el pobre Marcelo. Estaba Antonio Gil, estaba...
Patricia Espinosa.
Patricia Espinosa. No, y fíjate que yo veía las últimas noticias por eso.
Exacto, no, exacto.
Se me acabó también, ¿no? Ahora en el Mercurio, ¿qué es? Sí, muy, ahora por suerte apareció el último domingo, apareció Carlos Cerda con un libro, Morir en Berlín, que lo sacó la María Teresa Cárdenas de Narbolé, que es del mismo Mercurio, pero a veces uno ve allí y fíjate, se confunde, no sé dónde podría salir esta página de cultura, podría haberse publicado en Suiza, en España, no. Nuestros autores no están, ni tampoco se habla de ellos.
Exactamente, la verdad es que estamos en una situación bastante complicada, y creo que somos nosotros los que tenemos que buscar maneras, porque la verdad es que el propio ministerio está terminando de instalarse. No sé qué va a pasar con este aumento en cultura, que yo creo que tiene que ir destinado a la instalación, porque los trabajadores, los funcionarios del Ministerio de las Culturas están sobrepasados, porque es un ministerio que no ha terminado de conformarse. Entonces hay gente que está haciendo 3, 4, 5 tareas.
Claro, y de estructurarse.
Y yo no sé si es que esto va a ser para caminar y después para el próximo gobierno desandar, porque la retahíla que hay es de que este Estado no sirve. Claro, el que sirve es cuando lo hacen ellos, digamos, cuando lo hace la empresa privada y se dejan, es decir, es como lo que pasaba con la Universidad de San Sebastián, ¿no? Claro. Por supuesto, que para qué los fondos estatales, lógico, cuando los ganan ellos y se dan sueldos de 15 a 17 millones de pesos mensuales, por supuesto que ahí los fondos
Pero,
del Estado sirven.
claro, eso es algo fantástico. Pero te digo, esto de la empresa privada no tiene nada de cierto, es un buen cuento. Es decir, las empresas públicas y privadas, todas son buenas, digamos, y todas funcionan
Exacto.
absolutamente. Así que no me
Pero
vas a desacreditar una en la otra. Un claro ejemplo es la clínica Las Condes, por ejemplo, manejada por privados. Mira lo que era una gran clínica, hoy no da ni para consultorio. Entonces,
exactamente. No, sí, pero
entonces, Falabella, Falabella, la gran Falabella que conocemos, qué sé yo, vendiendo porque no tiene. Entonces yo creo, no, esto, no es ni de público ni privado. Yo creo que hoy en día miremos un poquito con la mente un poco más amplia y cómo hacemos para sacar este país y lo que precisa
y
y
hacer
la
buenas
cultura.
gestiones, ¿no? Oye, Roberto,
Claro.
antes de irnos, cuéntame, a propósito de estas cosas que uno ve, la SECH tuvo allí un rollo hubo un problema con algo de dineros. Me gustaría que me contaras qué pasó exactamente y en qué
¿De qué?
situación
Perdón,
está.
¿con qué?
Es que hubo en la SECH, en la Sociedad de Escritores
¿Ya?
de Chile, una denuncia, algo de dineros. ¿Qué pasó allí y en
Dineros
qué se.
no, dineros
Ah, no
no.
era de dineros.
Son tan pocos, no, que la última elección fue impugnada.
Ah, eso fue, ahí me
Claro,
perdí.
y fue bien impugnada
Ya.
porque votó gente que no tenía derecho a voto,
Ya.
gente que la autorizaron a pie de urna, en fin, cosas
Raja.
así que también tenemos que, de una vez por todas, no podemos seguir viviendo así a la del pillín. No.
Pero si hoy día se vota todo, incluso por internet. Ay, Dios mío, no terminamos de entendernos. No, si este sacudón que se llama La Mano, yo se los recomiendo que lo lean, porque es una novela muy entretenida y la verdad es que es un llamado de alerta, ¿no? Con mucha ironía, con una pluma, bueno, muy aceitada, por uno de los escritores que ha marcado una línea muy importante en nuestro país, también como periodista y bueno, también como un hombre que trabaja por los otros de manera desinteresada, como Roberto, como lo has hecho como presidente de la SECH, ahora a través de la UNA. Quiero agradecerte esta conversación con Vuelan las Plumas, desearle a tu libro que le vaya súper bien. A esta mano que recorra, que nos remezca, pero fuertemente, para seguir leyendo, para seguir escuchándonos y bueno, para ser un mejor país. Gracias, querido Roberto. Nos vemos.
Nos vemos, un gran abrazo para ti. Chao, chao.
Chao. Y hasta aquí el programa en el día de hoy. Les agradecemos su compañía y bueno, la promesa, sí, la próxima semana ya vamos a tener lo que pasó en Film Guadalajara. Sí, les había dicho la semana pasada que lo iba a hacer, pero hemos decidido tener a Roberto Rivera porque claramente hay escritores chilenos que de repente se nos van quedando porque no es fácil estar en las ferias, volver, leer todo. Porque además hay que leer lo que hay que llevar a la feria, recuerdan ustedes. Y no, sí, yo no voy a la feria a comprar fruta, lamentablemente, voy a vender libros, a vender a los autores, a vender sus obras. Y estoy muy contenta, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue una maravilla. Pude participar en distintas mesas, estuve en Latinoamérica Viva, una oportunidad para poder conversar con autoras, con autores de primer nivel de Latinoamérica. Y que voy a estar compartiendo con ustedes. En los próximos programas, así que para que estén atentos. Por lo pronto, agradecerles su compañía en el día de hoy y la promesa, sí, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Si todo sale bien, pues si no, bueno, hasta acá llegamos. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, un abrazo muy grande. Gracias, José Rojas.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. I should